Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, Carlos Mazón cesa a Nuria Montes, actual consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Montes protagonizó unas polémicas declaraciones en las que pedía a los familiares de las víctimas de la Dana que no se acercaran a la morgue que se instaló en la Feria de Valencia.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
Es la declaración que hizo en su momento Nuria Montes, que como decimos ha sido destituida por Carlos Mazón. Será sustituida por Marian Cano, presidenta de la patronal del calzado. La autorización a Ucrania para que use misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso busca un efecto disuasorio. Así nos lo ha explicado aquí en la tarde Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
Es verdad que yo creo que esta autorización, más allá de la materialización de su uso o no, lo que sí tiene es un cierto poder disuasorio. Ahora bien, seamos conscientes de cuál es la respuesta que ha dicho Vladimir Putin, y es que el uso de ese tipo de material bélico cedido por países miembros de la OTAN se entenderá como un ataque de la propia OTAN.
En menos de una hora en la linterna de COPE analizaremos la situación del conflicto en Ucrania después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Nuestras células recuerdan la obesidad, un factor desconocido hasta ahora y que explicaría el llamado efecto yo-yo, es decir, cuando recuperamos el peso perdido tras abandonar una dieta. Es la principal conclusión de la investigación dirigida por un científico suizo y publicada en la revista Nature. Asunción Serena.
El Departamento de Nutrición y Epigenética Metabólica de la Escuela Politécnica de Zúrich ha estudiado el fenómeno yo-yo que se produce tras hacer régimen y han descubierto que no es simple cuestión de voluntad, sino que está relacionado con la memoria epigenética, que es la parte de la genética basada en marcadores químicos que pueden verse influidos por factores ambientales, nuestros hábitos alimentarios o el estado de nuestro organismo, como la obesidad. Han descubierto en ratones que la obesidad provoca cambios epigenéticos que persisten incluso después de hacer dieta. Las células grasas recuerdan su estado de sobrepeso y pueden volver a él más fácilmente. Han analizado además biopsias de tejido adiposo de personas con sobrepeso que se habían sometido a cirugía de reducción de estómago y los resultados coinciden con los de los ratones. Ahora les falta determinar cuánto tiempo las células adiposas pueden recordar la obesidad. Son células longevas que de media viven 10 años antes de ser reemplazadas. Los científicos concluyen que, como es imposible a día de hoy modificar esos marcadores epigenéticos en el núcleo celular, tenemos que vivir con ello y, ante todo, evitar ganar peso.
Y estamos pendientes de si Rafa Nadal jugará partido de individuales en la Copa Davis. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nadal se despide del tenis esta semana en la Copa Davis en Málaga. Mañana jugamos en cuartos de final ante Países Bajos y a esta hora debería haber terminado el entrenamiento que iba a servir para tomar la decisión sobre esa participación de Nadal en los individuales, Ángel García.
De hecho, acaba de terminar ese entrenamiento entre don Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz. Están los dos sentados en el banquillo charlando con Charly Moya, Juan Carlos Ferrero y David Ferrer, sus respectivos entrenadores, y el capitán, que tiene que tomar la decisión definitiva. El entrenamiento ha ido mucho mejor que los otros días. Han empatado a cuatro en el set de competición que han echado y parece que las sensaciones de Rafa han sido mejores. Pero bueno, todavía hay que tomar esa decisión de quién abre la eliminatoria mañana contra Holanda a partir de las 5 de la tarde. El número 2 español saldrá de Rafa Nadal o Roberto Bautista.
Hoy además tenemos tiempo de juego desde las 8 y cuarto con el España-Suiza de la Liga de Naciones. Estará a rebosar el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife para ver a la selección allí 28 años después. Muchas rotaciones en el equipo de Luis de la Fuente, que recordemos ya está clasificado como primero de grupo para el sorteo de cuartos de final del viernes. Y por otro lado, el Leganés está investigando a socios que habrían revendido el abono para el partido del domingo contra el Real Madrid en Butarque. Podrían ser sancionados con entre 2 y 5 años sin entrar a el estadio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día casi tan primaveral como hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y cruce con la M30. De salida A3 Rivas, A4 Butarque, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. En la M40 complicaciones en Hortaleza y Coslada. Hacia la A3, Monte Carmelo, A6, Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo sentido A5. Los padres de Noelia, la niña de 4 años, fallecida en julio tras ahogarse en la piscina de un colegio privado de Alcorcón, aseguran que fue una grave negligencia de los socorristas. Cuando quisieron reaccionar, la niña ya estaba inconsciente. El Suma 112 la trasladó en helicóptero al 12 de octubre, pero la niña murió 2 días después. Ahora los padres han hecho público un comunicado donde reclaman justicia. Escuchas la tarde.
Te quiero presentar a esta hora a Alberto García, que tiene 22 años y acaba de proclamarse campeón del mundo de oratoria en español en la final del Mundial de Oratoria, esto es debatible, que se ha celebrado en Buenos Aires hace poquito, hace justo un mes.
Es admisible que haya países que puedan contaminar en mayor medida para poder crecer, pero al mismo tiempo soy muy consciente de que la sociedad sabe que el mundo de hoy es profundamente desigual.
Y hablar, y hablar, y hablar.
Hablamos de un campeonato en el que han participado 600 alumnos de 80 países distintos y Alberto se ha hecho con el primer puesto. Claro que esto no es algo que se consiga de un día para otro, ni mucho menos, así que vamos a conocerlo mejor porque es el protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde de COPE. Javi, ¿cómo estás?
Muy Hola, buenas Pilar, tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, te has dado cuenta, ¿eh? No solo es lo que dices, sino cómo lo dices. Es tan importante una cosa como otra cuando uno es campeón mundial de oratoria en español. Aunque esto, Pilar, le viene de su más tierna infancia porque en casa estaba acostumbrado a generar debates, a debatir con su hermano, con su padre, desde cosas muy profundas, tremendamente complejas, a cosas muy peregrinas, como por ejemplo el orden. Por ejemplo, si su madre entraba en la habitación y le decía, Alberto, que esto está hecho una leonera, Alberto decía, mamá, donde tú ves desorden, yo solo veo orden. Porque tienes que distinguir entre lo desordenado y lo desorganizado. Imagínate que te responda así de tu hijo, Pilar.
Te bueno, quedas sin argumentos, desde luego, para decirle, ¿quieres ordenar
esto una vez? Exactamente. Bueno, pues así con todo. Y es lo normal, bueno, pues es que entrase en el mundo de la oratoria. Después de más de 7 años preparándose, como has dicho, se ha convertido en el flamante campeón del mundo.
Pues está claro que Alberto tiene una labia innata y vamos a conocerlo un poquito más. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Mil gracias.
Que tiene mucho mérito llegar a la final de este concurso que ganaste hace un mes y un día exactamente, ¿no?
Exactamente. Hace un mes estaba cogiendo el avión de vuelta.
Cuéntanos cómo fue ese concurso, cómo fue ese momento.
El momento muy emocionante y el concurso en general intenso, porque han sido diversas fases. Solamente ir a 9.641 kilómetros de tu casa ya lo hace de por sí intenso. Y bueno, si uno gana, además, pues con una alegría gigante.
¿Y a cuántos rivales has tenido que batir en duelo?
Pues en total han participado, como habéis dicho, más de 600 personas y allí, que era en Argentina, digamos, la gran final o la fase final, éramos 4. Un chico gallego, que fue el subcampeón, una chica argentina de la propia universidad sede y una chica peruana de la Universidad Nacional de San Marcos.
Oye, ganar a los argentinos tiene mérito, ¿eh? Porque estos labia tienen más que nadie, Alberto. Vale,
doble mérito. Y encima en su casa, encima de visitante.
Eso es, de visitante.
¿Y cómo
más.
Es? Cuéntanos cómo es un debate así. ¿Quién sugiere el tema? ¿Cómo? Cuéntanos un poco.
En este caso, la organización, que es la Liga Española de Debate Universitario, y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que son las dos entidades organizadoras, ponen un tema en común, que en este caso era, como habéis escuchado en el audio anteriormente, si los países menos avanzados debían poder contaminar más para crecer, ¿no? Ese es el tema que tenemos en común y nosotros tenemos que preparar tanto a favor como en contra. Es decir, independientemente de lo que pensemos, tenemos que preparar ambas posturas. Y allí, dependiendo del enfrentamiento dialéctico, por decirlo de alguna forma, nos tocará defender una u otra. Y no es solamente prepararse un discurso, sino que también entra dentro una serie de réplicas y contrarréplicas para que veamos cómo somos capaces de atraer el mensaje del otro y responderlo de una forma rápida y eficaz.
Ya, y luego defender posturas con las que a lo mejor no estás de acuerdo, que eso debe ser lo más complejo, ¿no?
Eso siempre me lo preguntan, ¿no? Y yo entiendo que desde fuera se vea lo más complejo, pero yo lo veo lo más rico y lo más positivo. Al final, esta actividad lo que te hace es ser una persona mucho más crítica y entender que no es todo blanco o negro, sino que hay grises, y ahí es donde está el verdadero activo de este tipo de actividades.
Y en este caso, ¿te tocó defenderlo a favor o en contra?
Me tocó ambas. Allí en la semifinal me tocó defender que no debían contaminar más los países en vías de desarrollo. Y en la final me tocó lo contrario. Me tocó defender que sí que tenían que contaminar más.
¿Y por qué empezaste en el mundo del debate? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Esto de llevar la contraria a la gente o decir, bueno, voy a poner mis argumentos, mi madre qué pesada, le voy a decir, mamá, esto y esto?
Que me decía mucho lo del cuarto. No, a mí... yo me di cuenta de que del fútbol no iba a vivir, eso estaba claro, y que se me daba mucho mejor hablar en público y comunicar que hacer de portero fútbol sala, eso estaba claro. A mí siempre me ha gustado mucho la oratoria, siempre me ha gustado mucho el debate, y mi colegio al final allí en Málaga apostó por la actividad y vi la piscina y bueno, hubiera o no hubiera agua me habría tirado, así que me tiré.
22 años, yo me lo estoy repitiendo constantemente porque no ha dicho ni un en plan.
Sí, es verdad, ni literal.
Has aprendido muchas habilidades gracias a la oratoria. Estás estudiando Derecho y Relaciones Internacionales ahora. ¿Qué cosas de todo lo que has aprendido en estos combates de oratoria, vamos a llamarlo así por darle un poco de emoción, de ponerlo un poco así en plan épico, qué has aprendido que te sirva, por ejemplo, para estudiar o para poner en práctica en tu vida diaria?
Claro. Uno aprende tantas cosas cuando está en el mundo de la oratoria y el debate que sería difícil seleccionar alguna, pero te voy a seleccionar una útil para lo personal y otra para lo académico. Para lo estrictamente académico, al final aquí aprendemos a hacer discursos estructurados y a saber defender nuestras razones. Yo cuando estoy haciendo un caso práctico en derecho, esto es increíblemente útil. Si yo soy capaz de argumentar bien mi respuesta, eso es lo que pide precisamente el profesor, ¿no? No una respuesta brillante en cuanto al conocimiento, que si la tienes mejor, pero saber transmitir y plasmar en el papel la estructura de la respuesta, que es algo muy importante. Y luego, personalmente, aprender a perder. Es que aquí se pierde más que se gana. Y igual que gané el otro día, he perdido en otras ocasiones. Igual que pierdo finales, hay veces que ni siquiera paso de grupos. Y al final así uno es como va aprendiendo. Si uno gana desde el primer momento, no entiende luego cuando llega ese éxito que la salida dulce uno tiene que trabajársela.
Bueno, estamos hablando con Alberto García, 22 años tiene, 22 años y se acaba de convertir en campeón del mundo de oratoria en el Mundial que se ha celebrado hace un mes, como contábamos, en Buenos Aires. Y vamos a hablar también con su padre, con Roberto García. Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber querido contar con mi presencia, aunque lo importante es él.
Orgulloso, vosotros también, lógicamente, toda la familia, ¿no?, de que Alberto se haya proclamado campeón. Oye, te quiero preguntar, Roberto,
muchísimo.
¿Siempre has sido un niño peleón, Alberto?
Siempre ha sido un niño peleón, pero sobre todo un niño con mucha iniciativa y con ganas de hacer cosas y de estar en contacto con las personas, o sea que realmente, digamos que madera ya tenía desde pequeñito y siempre se ha preocupado mucho por aprender, por hablar bien, y por las relaciones sociales en general.
Roberto y Alberto, os voy a preguntar a los dos. Vamos a empezar por ti, Roberto, y luego completará Alberto la pregunta sobre... Pues, estábamos hablando aquí de los debates que teníais en las comidas, en las cenas. Seguro que hay alguno que recordáis con especial cariño. ¿Cuál es en tu caso, Roberto?
Pues hombre, realmente... A ver, ahora mismo a bote pronto no sabría decir algún tema en particular. Han sido multitud de cuestiones. Él siempre ha planteado temas, hemos hablado, siempre ha pedido consejo en muchísimas cosas desde pequeñito, ya os digo.
¿Y tú cuál recuerdas, Alberto?
Yo es que es verdad que las cosas de debate en mi familia pues suelen resolverse rápido, porque al final los que mandan en mi casa son mis padres, entonces yo ahí no intervengo más de la cuenta, pero bueno, yo creo que siempre, como dice mi padre, intento proponer, y si la propuesta es aceptada, oye, pues yo me gustaría ir de viaje a tal sitio, bueno, al final lo van a decidir ellos, que son los que mandan, pero yo siempre proactivamente propongo ideas.
Pero por ejemplo, para la hora de llegar a casa, cuando uno es adolescente, ¿esto lo peleabas también, Alberto? Es que argumentabas y rebatías a tus padres, decías, ¿por qué a las 10 si puedo llegar a las 11? Y bla, 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 y les dabas una serie de argumentos y acababas convenciéndolos, ¿o no?
Por suerte, mis padres siempre han sido bastante flexibles y cuando empecé a salir de casa yo ya había empezado a debatir. Entonces yo creo que mis padres ya asumían que tampoco querían meterse en mucho debate y decía, bueno, ven a la hora que quieras, pero sé responsable.
Bueno, y lo eres por lo que vemos. Oye, siguiendo un poco ejemplos, porque me imagino que también tendrás ejemplos en los que fijarte, ¿quién te parece a ti un gran orador a día de hoy?
Yo lo dije, y no es casualidad de que esté precisamente con el teléfono ahora, ¿no? A mí me hicieron precisamente una entrevista antes de ir a Argentina y yo transmití que para mí el mejor orador era mi padre, realmente. El mejor orador era mi padre. Mi padre, que me está aquí escuchando, él es abogado y tiene mucho mérito condensar cosas tan difíciles de derecho de familia, que acabo de venir de una clase de derecho de familia, en pocos minutos y encima ayudar a una persona con un divorcio o con una herencia. Tiene mucho mérito. Y encima transmitir de esa forma sentado, porque en España los juicios son sentados, no es como en Estados Unidos, que es de pie. Entonces yo, para mí, es verdad que mi padre en ese sentido, en el mundo de la oratoria y la comunicación, siempre ha sido un gran ejemplo. Y bueno, ya que me esté escuchando aquí, pues me hace...
Oye, qué bonito, Roberto, que de casta le viene al galgo, ¿eh?
Bueno, pero él, ya os digo, él tenía una base previa muy, muy, muy relevante, muy, muy importante. Entonces, no ha sido difícil. Y lo anterior, como él bien ha dicho, pues bueno, siempre han sido, tanto él como su hermano Jaime, siempre han sido unos chavales muy, muy responsables. Entonces, ha sido una cosa natural, no ha habido que imponerle ninguna hora ni nada por el estilo. Ellos son, la verdad que han sido y son unos chavales bastante responsables para, incluso cuando, no solo ahora, lógicamente, que ya tienen más edad, sino incluso cuando eran más jóvenes, y no hemos tenido afortunadamente ese tipo de problemas. Y en cuanto al tema de la oratoria, pues bueno, yo evidentemente me gano la vida hablando, es una herramienta de mi trabajo más, y tampoco hago mucha gala del tema de la oratoria, pero bueno, es muy importante. En general es muy importante porque se habla en España, se habla mucho, pero se habla mal. Y ese es quizá uno de los temas que habría que intentar solucionar. Pero bueno, para eso ya están figuras como Alberto, del cual, como bien apuntabas, pues estamos muy, muy orgullosos.
Alberto, dice tu padre, en España se habla mucho, pero se habla mal. ¿Cómo podemos hablar mejor y cómo se vence el miedo a hablar en público?
Primero de todo, apostando desde la administración pública y desde el ámbito privado por iniciativas como esta. Al final, nosotros necesitamos apoyo de nuestras instituciones educativas, de la universidad. En mi caso, yo he tenido siempre apoyo de mi universidad y mi colegio, pero no es así en todos los casos. Entonces, se necesita apoyo de las instituciones públicas y privadas para que este tipo de iniciativas se desarrollen. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer cada uno es ponernos en situaciones que nos generen tensión y aprender y ser conscientes de que hay que fallar para hacerlo bien, igual que he dicho antes, y que uno no va a aprender a hablar bien en público no haciéndolo. Igual que uno no aprende a tirar bien los penaltis no tirándolos, pues uno, para aprender a hablar bien en público, tiene efectivamente que hablar en público.
Pues es una buena reclamación esta que acaba de hacer Alberto y que yo extendería a la oferta a la administración pública de que la radio es una extraordinaria forma. Las radios en los colegios, en los institutos, son una forma buenísima, ¿verdad?, de debatir. Y algo pues que es muy poco habitual en nuestro país, lamentablemente.
Brillante, porque además pone el foco en lo que se dice, en la voz. Pone el foco en la voz. No solamente... No, la televisión también es un medio fascinante, ¿no?, y que por supuesto me encanta, pero la radio te obliga a poner el foco en la voz, que yo creo que es el recurso más importante que tiene un orador.
Pues hemos hablado con Roberto García, muchísimas gracias, Roberto, y con Alberto García, que es el protagonista de nuestra historia hoy, campeón del mundo de oratoria en español, que ya habéis escuchado todos cómo habla perfectamente, ¿no? Alberto, ha sido un placer conocerte, que sigas trabajando tu oratoria y que tienes mucho camino por delante y que hagas en esta vida todo lo que quieras, porque yo creo que lo vas a conseguir. Oratoria, y desde luego argumentos para ello tienes, sin duda.
El placer ha sido mío, muchas gracias por vuestro tiempo y por el espacio, y seguiremos, por supuesto, en este camino.
Gracias, Alberto.
Bueno, Pilar, me voy a quedar, fíjate, porque tú eres de la generación también de la bola de cristal.
Sí, claro.
Y en la bola de cristal había una que a mí me hacía muchísima gracia, un sketch que tenían en el que salía un rebaño de ovejas y decían, si no quieres ser como ellas,
lee.
Exactamente.
Pues sí, la lectura también es tan importante, ¿no? En estos casos, para luego poder hablar bien. Y es que precisamente uno de los problemas de los chavales ahora, Javi, es que leen muy poco.
Exactamente.
Leen muy poco y tienen muy poco vocabulario. Al final, con 800 palabras, 1000 palabras se manejan, ¿no? Y escuchábamos ahora a Alberto que decías tú, es que no dice en plan, es que no dice literal.
Exacto, exacto.
¿Por qué? Porque tiene un vocabulario mucho más extenso, precisamente porque recurre mucho a la lectura para la preparación de sus temas, de sus argumentos y de sus debates. En fin, que es importante leer y que es importante hablar bien en todos los ámbitos de la vida y fíjate en este de la radio.
Totalmente. Pues nos vemos el miércoles, Pilar.
El miércoles te esperamos. Gracias, Javi. Despedimos a Javi Nieves, que estará con nosotros de nuevo este miércoles aquí en la tarde. Y por aquí llega Rosa Rosado con un mensaje de quién, Rosa.
La misma, de la Mutua, Pilar. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Hola. Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Nos queda todavía un ratito de programa aquí en la tarde de COPE, una tarde de lunes en la que también estamos repasando con vosotros, recordando más bien cómo fue vuestro examen práctico de conducir. El teórico es verdad que también nos da un poquito de congoja, ¿eh? Nos pone nerviosos, pero como el práctico, ese es insuperable.
Efectivamente.
Ese es insuperable. ¿Por qué? Pues porque hay un vídeo que se ha convertido en viral en el que pasa esto.
Ojo, tenemos a Adrián pitando como si fuera... por en medio del campo a su vecino.
Esto ya es surrealista.
Vaya, vaya liada.
Un poco más y atropella al de delante por saludar a su vecino.
Bueno, pues eso, el que saluda al vecino y el que pita es un chaval, es un joven que se está examinando del carné de conducir. En el examen práctico, oye, y mira, iba ahí con su coche y con la examinadora detrás, en el asiento de atrás, pero él ve a un vecino, a un conocido, le pita y se pone a saludarlo. Es más, es que desvía la mirada de la carretera y gira la cabeza para saludar a esa persona. Bueno, total, que se ha convertido en viral porque lógicamente eso no se puede hacer y este chaval está suspendido. Y queremos recordar, pues, cómo fue tu examen práctico del carné de conducir. Que está dando también mucho de sí este tema, ¿eh?
Pues sí, anécdotas divertidas como la que nos cuenta Javier.
Muy buena, Javier de Málaga. Mira, concretamente a mí no fue, fue a un vecino. Se examinó y cuando el examinador le dijo, puede usted detener el vehículo donde usted pueda, lo paró y demás, echó el freno de mano. Pero claro, ese hombre tan grande, tan fuerte, que tiene unas manos que parecen dos Mario empotrados, y cogió y tiró del freno a mano para atrás y puso el palo casi mirando para atrás. Fue el último que se examinó ese día porque nadie fue capaz de
quitar el freno de mano.
Como que tuvieron que llamar a la grúa.
Dime qué panorama, ¿eh?
A mí me ha pasado lo del freno de mano. Coger un coche de estos de que alquilas por minutos en Madrid, de estos, ¿sí?, coches eléctricos, y no sé, Hulk lo habría cogido antes que yo.
No hubo forma, ¿no?
Porque no hubo forma de bajar el freno de mano. Dices, pero ¿quién puede poner el freno de mano tan fuerte? Y tener que dejar el coche, ir a otro. Me ha pasado dos veces. Y en otra ocasión tener que pedir a alguien que pasaba por la calle, un chico, decir, oye, ¿me ayudas a bajar el freno de mano?
¡Qué fuerte!
Y alucinar como yo, decir, pero bueno, ¿cómo está tan fuerte esto, no? Hombre, hay que subirlo, pero no hay que romperlo. No, hay que dejarlo en un punto de no retorno.
Efectivamente, como pasó en este examen.
Madre mía, le dio la vuelta, lo echó para atrás.
Y luego, fíjate, poneos en situación. Tú lo estás haciendo tan mal, que están los del helicóptero de tráfico, están ahí acobardados, mirándote desde arriba, diciendo, pero ¿qué está pasando ahí abajo?
Hola, gente. Pues yo aprobé la sexta, pero la tercera o cuarta examen hice taras y burradas que me siguió el helicóptero de tráfico durante el examen. Supuse decir la bronca de mi profesor y yo creo que debo de andar por los vídeos de las autoescuelas como ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Grabaron, dice, los del helicóptero de tráfico tuvieron que grabar y lo han dado en todas las autoescuelas para que vean cómo no se debe circular.
Madre mía, seis veces. Esto
claro,
es moral, ¿eh?
Seis veces.
Porque llega un momento que cuando suspendes la primera dices, vale, la segunda... Pero claro, a partir de ahí ya tienes que ir de los nervios al examen. Sí. O sea, suspendes por los nervios, no porque no sepas enfrentarte al examen, sino que vas tan sumamente nervioso que haces cosas peregrinas.
Completamente. Y lo bueno es que a la sexta lo aprobó. Hay gente que tira la toalla antes porque madre no mía. Se ve capaz.
Menuda pasta, ¿eh? Que tienes que renovar papeles y todo eso.
Pero yo imagino a los del helicóptero de tráfico desde arriba alucinando, diciendo, pero ¿quién va ahí en ese coche? Es una autoescuela, no me lo puedo creer.
¿Qué ha bebido?
Bueno, y vamos a ver quién era Paco Suspensos.
Hola, gente, buenas tardes. Yo lo saqué el práctico a la tercera. La primera, que no tenía miedo ninguno. Y eso que me dijeron, a ver qué profesor te toca, porque hay uno que se llama el Paco Suspensos. Pues me tocó Paco Suspensos. La segunda vez que me fui a examinar, ya fui súper nerviosa y tuve la mala suerte de que había una tal Paca Suspensos. Pues también suspenso que te crió, porque me subí al bordillo de la acera. Y el tercero, pues fue cuando peor conduje, lo hice fatal y ahí me aprobaron. Pero bueno, aquí estoy con más de 20 años de carretera ya. Un saludo.
Bueno, la tercera vez. Paco Suspensos y Paca Suspensos.
Peor todavía, iba y la prueban.
A ver, bueno, nunca se sabe al final. Oye, y los bordillos es que los ponen a posta. Los ponen a posta.
Están en muy mal sitio.
Para que nos subamos, están muy mal situados. No sé, debería ser, yo insisto, más fácil. No sé, otra cosa.
Me encanta esto de los motes también a los examinadores, ¿eh? Paco Suspensos.
Cuidado que esto Paco Suspensos. Si te toca Paco Suspensos.
Y tú, por favor, que no me toque Paco Suspensos. Que no me toque Paco Suspensos.
Ay, Dios mío, el examen práctico.
Qué malos momentos, ¿eh? Bueno, anécdotas divertidas. En el 607-150602.
Seguimos escuchando a la tarde.
A tus te quiero al oído, a que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote, que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate en Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje en Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Hola, ¿me escuchas? Sí, te hablo a ti. ¿Te imaginas disfrutando de los mejores vinos a precios inigualables? Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote con descuentos de hasta el 50%. Elige 6 botellas por 50 euros y hasta 18 por tan solo 120 euros. vivirelvino.com. Además, si es tu primera compra, obtén un 10% de descuento adicional suscribiéndote a nuestra newsletter. Envíos gratuitos a toda la península en pedidos superiores a 50 euros. Recuerda, vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros.
un litro a solo un euro y cuatro Brix de 330 mililitros por el precio de tres. Don Simón.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lo natural es cuidarse. Y HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas de Nutricosméticas Pure and Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra ahora en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer domingo se cumplieron 25 años de la muerte de Enrique Urquijo, alma y voz de Los Secretos.
Se llamaba Enrique Urquijo, tenía 39 años y su muerte ha consternado hoy al mundo de la música pop española.
Tan libre, tan aislado, buscando nada.
El alcohol y las drogas no van a hacer nada distinto de ti, no te van a hacer una persona especial, ni va a sacar nada de ti que no tengas dentro, o sea que es mejor que prescindas de ellas.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir.
Pues si yo soy triste con Leonard Cohen, entonces, ¿qué es? Si hablan de eso, de nostalgia, sensibilidad, etcétera, etcétera, quiere decir que les ha producido esa sensación, ¿no? Y eso es lo que me produce a mí la música cuando la escucho, la que me gusta, ¿no? Y lo que intento que le produzca a la gente.
Desde que no nos vemos, no sé ni dónde.
A pesar de su éxito en la música, Enrique era un hombre tímido, introspectivo y reservado. Quienes le conocieron bien le describían como alguien que llevaba el peso de su melancolía de forma evidente. Y así nos la hizo llegar a través de canciones como Ojos de gata, Volver a ser un niño, Quiero beber hasta perder el control. O déjame. Hoy le recordamos con dos de las personas que mejor le conocían, su hermano Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo, amigo y guitarrista de la banda. Álvaro, Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy contentos y todo muy bien, gracias.
25 años de la muerte de Enrique, pero aquí estamos hablando de él por la huella que dejó en el mundo de la música. Un legado que sin duda le mantiene vivo.
No te quepa duda, vamos. Para nosotros y para muchísima gente que incluso no había nacido cuando mi hermano murió. O sea, a ver, que hay gente con 15 a 18 años o 20 que conoce la obra de mi hermano perfectamente y no estuvo ahí. O sea, que realmente que tu obra te sobreviva es lo más parecido a estar un poquito vivo, ¿no? Y yo creo que es un lujazo que se reconozca, el público reconozca su obra, su forma de componer y su forma de entender la música es el mejor premio de cualquier artista.
Bueno, Enrique era la voz y era el compositor principal de Los Secretos, un enorme compositor con una sensibilidad además muy, muy especial. Su muerte fue un shock para toda España. especialmente para vosotros, sus compañeros de grupo, especialmente para ti, Álvaro, que además de al compañero de grupo perdías también a tu hermano. ¿Cómo os afectó su fallecimiento y cómo remontáis para que Los Secretos siga siendo el grupo icónico de la música española?
Bueno, pues la verdad es que cuando pasa lo de Enrique, en noviembre del... Bueno, día como ayer, de hace 25 años, nos quedamos devastados, ¿no? Realmente yo me enfado con el mundo, porque además mi hermano llevaba una racha estupendísima, estaba fenomenal, y fue una recaída estúpida. Bueno, cosas, accidentes que ocurren que no deberían ocurrir y que se multiplican, porque bueno, si coges por separado lo de cualquiera que haya fallecido, Tom Petty o Brian Frey, pues son mezclas indeseadas que al final terminan con un accidente que no debería haber ocurrido nunca, ¿no? Pues la verdad es que nos quedamos hechos polvo y después de un año, y esto ya suelo contarlo ahora porque ya ha pasado el tiempo y ya me da igual, ¿no? Pero su día, yo creo que ni mi sobrina lo sabe, pues a mí me llama mi hermana Lidia, que es la hermana pequeña, yo tengo 11 años más que ella o 10, y me dice, oye, mira, que estamos con el testamento de Enrique, y resulta que es que tiene muchísimas deudas porque se había comprado una casa recientísimamente y tenía un anticipo hecho de la compañía de discos, otro de las GAE, o sea, que no estaba en una situación económica muy, muy buena la niña, aunque yo creo que luego se hubiera superado, pero tenía inminentemente un posible embargo de la casa por una cosa de Hacienda, otra cosa, bueno, tenía que pagar la hipoteca de la casa. Entonces yo me quedé un poco así helado y digo, joder, pues es verdad. Entonces empezamos a darle vueltas y decidimos hacer un disco de homenaje, que es lo que se suele hacer, ¿no? Igual que las corridas de beneficencia y ese tipo de cosas dentro de los toros. Digo, pues mira, mejor que nunca. Vamos a intentar poner su nombre donde tenía que estar. Y dijo, yo levanté el teléfono un día 1 de julio y el día 16 ya tenía todo el disco lleno de invitados que me dijeron, ¿dónde hay que estar? ¿A qué hora? O sea, hubo una respuesta tan emotiva, tan cariñosa de los que participaron en ese disco, que fue un poco la puertecita abierta a un después, ¿no? Nosotros habíamos estado un año sin vernos, hablábamos, nos veíamos, pero sin tocar y sin hacer nada, un poco pensando en otras cosas. Y a raíz de que nos vamos a juntar para hacer de banda base para todos estos invitados que vienen a cantar en un disco, que al final son 17 invitados, y todos nos decían lo mismo, joder, qué bien sonáis, qué bien tocáis, ¿por qué no seguís? Digo, no, menos, Enrique no está, tal. Y así, ¿no? Entonces, para promocionar ese disco, decidimos hacer conciertos para completar el elenco que no había entrado en el disco, que era pues en Zaragoza, Amaral y Bumburi, en Mallorca estuvieron La Granja y John Manglada, o sea, un montón de gente que nos había llamado para ofrecerse, ¿no? Y cantar con nosotros en este disco y que no pudo entrar. Y cuando terminamos esa pequeña gira, el manager que hizo esa gira, que fueron 9 o 10 conciertos, no me acuerdo ahora mismo bien, pues me dice, oye Álvaro, que ya sé que era esto ya, pero me están llamando agentes de zona, que hay gentes de salas que quieren saber si vais a seguir tocando. Fueron tan insistentes que yo le dije, bueno, pues nos reunimos y tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco teníamos una ingeniería para montar una empresa de construcción, ¿no? Entonces, nosotros éramos músicos, ¿no? Y nada mejor que poder tocar y tus canciones y tu historia continuarla, ¿no? Pero teníamos muchísimo respeto, primero, a que mi hermano no estaba, segundo, que yo tenía que llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, y todo eran inseguridades y miedos. Entonces empezamos muy, muy sutilmente en la sala de Valladolid para 100 personas, luego para 200. Luego teníamos un precio de entrada simbólico para que supiéramos que la gente que venía nos venía a ver a nosotros. Luego nos infiltrábamos entre el público para tener su feedback, qué sentían, si habíamos hecho bien, si habíamos mal. Luego oíamos grabaciones que me daba nuestro técnico Deme. Y poco a poco nos fuimos cogiendo confianza. Y después de esto que te cuento, pasó un año y 2 meses y teníamos un disco nuevo sin Enrique y habiendo hecho 70 conciertos, un poco cada vez con más gente, hasta un poco lo que estamos haciendo ahora, que es pues eso, una carrera de un grupo súper digno que puede elegir si hacer un formato pequeño y tocar en un teatro o tocar en un Within Center o hacer un trío acústico. Tenemos ahora un estado de dulzura, como decía Ramón, un estado de dulce. Podemos elegir el trabajo que queremos hacer y tomarlo con mucha confianza y con mucho aplomo, porque ya hemos superado ese miedo y esa sensación de usurpadores, ¿no? Que todo parecía que empezaba a encajar, ¿no? Y de ese desasosiego y esa angustia. Y yo estaba enfadado con el mundo, ¿eh? Yo no quería saber nada de nadie, odiaba a todo el mundo. Era como... Sí, no, incluso el mundo del periodismo. Digo, sí, ahora os acordáis de mi hermano, cabrones, ¿no? Diciendo, llevábamos intentando que nos hicieras caso, que nos hicieras entrevistas.
Pero sí es verdad que los secretos ya eran los secretos cuando muere
sí,
Enrique.
Sí, sí, de hecho...
Veníais de, sí es verdad, la movida madrileña, donde erais un grupo diferente, aunque se os ha puesto la etiqueta de grupo de la movida, pero hacíais una música diferente a otros grupos, como podía ser Dinarama, como podían ser otros tantos, ¿no? Es decir, que los secretos ya era un grupo potente con una identidad propia como para poder continuar sintiendo el duelo del que hablas, ¿no? Y el sentimiento también de orfandad, se os había ido el líder indiscutible de la banda.
Era la tercera vez. O sea, nosotros empezamos con una promesa, o sea, una oferta de contrato discográfico en el año 79 por una compañía, por dos compañías, y teníamos que elegir. Entonces empezamos el año, el 1 de enero del año 80, con toda la ilusión del mundo, y despertamos y nos enteramos que nuestro batería, Canito, se había matado en un accidente de coche en esa misma noche, una casualidad estúpida, que le había atropellado uno que borracho, se había salido de la carretera, cuando él estaba preguntándole a otro coche dónde era una fiesta que iba, bueno, sordidez, ¿no? Luego, un amigo nuestro que trabaja en la radio, que se llamaba Gonzalo Garrido, que trabajaba en Radio España, Onda 2, un poco por buena fe, pues dijo por la radio, bueno, estos chicos están muy deprimidos, porque tal, pero si sois baterías y queréis intentarlo, podéis dejar vuestros números aquí. Y llamaron un montón, como 7. Y el segundo que probamos era Pedro Díaz, que nos fascinó. Había una química con él brutal, no te digo más que en unos meses yo tenía compuestas con él 3 o 4 canciones, y cantaba, tocaba, bueno, dimos un paso de gigante y fue nuestra batería. Bueno, gracias, Dios mío, que nos has ayudado, ¿por qué? Porque tenemos una nueva batería y un clavo saca otro clavo, y bueno, la pena la llevamos por dentro. ¿Qué ocurre? Que Pedro muere 3 años después en otro accidente de coche, o sea, y volvemos otra vez a empezar. O sea, que nosotros lo de la movida, fuimos anteriores a la movida, luego no estuvimos, y cuando ya la movida estábamos empezando a volver a subir, que fueron 86, 87, 88, fue nuestra reentré. O sea, que realmente cuando realmente volvemos a tener un estatus de grupo conocido y con ventas más o menos decentes, fueron 89. Con lo cual nos hacen paladines de la movida, pero nosotros estuvimos llorando en la movida, en la muerte de nuestros seres queridos más cercanos, y luego al final, pues fíjate, por eso me enfadé tanto, dije, joder, ¿cuánta gente tiene que morirse de este grupo, coño?
En medio de ese enfado, ¿cómo te enfrentas tú, Álvaro, a cantar las canciones de Enrique?
Pues mira, si te digo que antes de ayer es cuando he empezado a quitarle el miedo y el sentimiento de culpa por usurpación de personalidad, ¿no? Y muy emotivamente, porque quieras o no, cantar las canciones de tu hermano, que había cantado toda la vida, y pues es un poco, te toca un poco la fibra, ¿no? Ahora lo tengo más superado y es un homenaje a él cada concierto, es un defender la canción como diciendo, mira, esta canción es nuestra, la hemos hecho todos, los secretos, pero la compuso mi hermano y aquí estamos cantándola con todo el derecho del mundo y con todo el orgullo, ¿no? Pero lo pasé mal porque tenía muchísimas dudas, tenía falta de confianza en mí mismo y seguramente... Mi mujer me decía, joder, tío, es que antes de cada concierto te pones nerviosísimo, no duermes, como... Digo, es que no sé si me va a salir bien, ¿no? Ahora pues sé que me va a salir bien porque hemos aprendido a superar esos complejos, ¿no?
Y bueno, y la respuesta la tenéis en el público, claro. Que allá donde vais, aquí en España y fuera de España, siempre llenáis, ¿no?
Sí.
A pesar del tiempo, seguís siendo una banda, desde luego, icónica en nuestro país. ¿A qué atribuís la capacidad de conectar con las nuevas generaciones y que vuestras canciones sean perdurables?
Yo te diría que eso, las canciones perduran. Entonces, eso no tiene... No se puede adivinar, ¿no? Canciones tantas de Enrique, por ejemplo, perduran en el tiempo y cuando se convierten en parte del patrimonio de la gente, igual que nosotros hemos escuchado canciones de María Dolores Pradera y las conocemos, ¿no? Y ese es el milagro, yo creo que es la razón que a la, bueno, que deben ser buenas, porque si no,
a ver,
no perduran.
Es que la música tenga una ubicuidad en el tiempo y en un estilo, o sea, y para una generación o una moda, no lo ha inventado un músico. Lo ha inventado el que quiere hacerse rico con la música, y no suelen ser los músicos. Nadie puede obligarte a que te guste, pero nadie te puede obligar a que te deje de gustar. Entonces, si una canción te gusta y funciona, funciona hace 20 años, funciona hace 40, hace 70, y si está bien armada, tiene una letra bonita y la melodía es esa cosa que no me acuerdo qué músico famoso decía, es que parece que ciertos acordes que se llevan bien entre ellos y otros no. Entonces, bueno, pues si esos acordes se llevan bien entre ellos y la letra hace que se potencie eso, pues eso es eterno. O sea, a ver, es que entonces tendríamos que haber cancelado y prohibido a Beethoven porque lleva X años o cientos de años muerto, o a Mozart o a los grandes, ¿no? Tchaikovsky o Debussy o yo qué sé.
Si nadie te dice qué antiguo que escuchas a Beethoven. ya ha pasado esa barrera, digamos.
Oye, y os quiero preguntar, ¿cuál era la canción de Enrique?
Pues buena pregunta. Fíjate que bueno, Enrique se obsesionó con que él no le gustaba defender como negocio su música, y le encantaban tocar versiones para muy poquita gente de todo tipo, de sus propias canciones y de las canciones de otro, y hizo un grupo paralelo que se llama Enrique Crujo de los Problemas, precisamente para dar rienda suelta a ese otro yo que decía, no, que yo me encanta la canción de Radio Futura, Historia de Playback, pues voy a hacer una versión. Me encanta la canción Solo pienso en ti, de Cánovas Rodrigo y Alfie Guzmán, pues voy a hacer una versión. Me encanta Mundo Raro, de José Alfredo Jiménez, voy a hacer una versión. Ese gusto que se daba de cantar las canciones que más le gustaban, pues lo llevó hasta sus últimos extremos, ¿no? Diciendo, bueno, odio el Déjame, pero Enrique, ¿cómo puedes odiar esa canción? No, es que como asociaba que lo comercial y lo estipulado por un mercado como que de consumo no era lo auténtico, no era lo realmente que tocaba la fibra. Y a él le gustaban canciones pues muy, muy dispares. Yo, ¿cuál dirías tú, Ramón? Porque ahora mismo no sabría decirte una canción. Sé que Pero a tu lado no llegó a cantarla mucho, porque no fue un éxito cuando salió y pensó que era...
Fíjate, y ahora es un himno.
Fíjate, claro, sí. Entonces, sé también que el Déjame la odiaba, sé que tal vez Ojos de Gata o...
Ojos de Gata, yo creo que Quiero Beber hasta perder control.
Sí, es posible. Era más... Sí, es verdad. Quiero Beber hasta perder control era una de sus favoritas.
Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta y en mi corazón, dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder.
Estamos hablando con Álvaro Urquijo y con Ramón Arroyo, con Los Secretos, ahora que se cumplen los 25 años de la muerte de Enrique Urquijo. Decíais que, claro, tras su fallecimiento había muchas dudas, ¿no? ¿Cómo remontamos ahora? Pero bueno, 25 años después, aquí estáis con el mismo éxito, o más, si cabe, que entonces, y con muchos proyectos, porque habéis tenido un musical y ahora vais a hacer una película.
Bueno, aclaraciones. El musical sí lo hemos hecho nosotros, bajo la dirección de Víctor Conde, que es un guionista y una productora, se llama Son Produce. Que nos ha echado, bueno, es la mitad del espectáculo son ellos, porque nosotros ponemos la música y nuestra presencia, pero me consta que si no hubiera habido este guión y esta proposición, pues no se hubiera llevado a cabo esto. Pero para que la película ya se ha escapado de nuestras manos, yo creo que esto estamos muy confiados en que Sony Pictures o TriStar Pictures, que son quienes están tan interesados, que nos ha hecho un elogio tremendo, porque que una productora de ese calibre se interese por la vida de unos pequeños músicos como somos nosotros, pues está muy bien, pero nosotros ahí, yo no soy cineasta, entonces debo confiar, delegar e intentar y rezar para que esto vaya a buen puerto y que sea una película bonita, chula, que sea respetuosa con nuestra historia y que, bueno, la banda sonora ya sabemos cuál va a ser. O sea, que realmente
ahí sí
estamos implicados y tenemos mucho que decir. También asesorías de cómo era el local de ensayo, qué instrumentos teníamos. Que va a haber una narrativa de nuestra historia, desde el colegio hasta que más o menos fallece Enrique, porque es una historia más interesante. Luego ya es una historia de superación, pero sí, todas nuestras historias son pequeños baches y superaciones, ¿no? Entonces espero que lo haga, que sobre un guión que va a ser de Víctor Conde, el mismo que ha hecho el guión del musical y la realización y todo el equipo que hayamos, que se concentre alrededor de ese proyecto, pues tenga la misma expectativa de calidad y de respeto por la obra como tenemos tenido nosotros con todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y si eso sale así, tendrá que salir bien, pero un poco está en el aire. Yo no sé, porque no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero nos encantaría que quedara genial, claro.
Bueno, cerráis el año con más de 80 conciertos y el último será el próximo 27 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid, Caminando sobre el tiempo.
Sí. Sí.
Pues Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, siempre es un placer escucharos en una entrevista, desde luego mucho más en el escenario. Gracias. O cuando ponemos un disco, esos vinilos que traen tan buenos recuerdos nos traen, siempre es un gusto, por supuesto. Gracias. Escuchar a Los Secretos, un placer teneros también hoy aquí en la tarde de COPE. Gracias a los dos por acompañarnos.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Muy amables.
He muerto y he resucitado.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa Super Todo Incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, sister. Ya he conseguido el décimo de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno. Y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo. Aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. ¡Besos!
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a punto de despedir ya esta tarde COPE y lo queremos hacer con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, estamos hablando de anécdotas del carnet de conducir del práctico y nos ha llegado otra víctima más de Paco y Paca Suspensos. Dicen, no son un mito, existen en Vigo y media provincia fue víctima de Paco Suspensos. Dicho esto, este es Pedro de Ronda.
Mi hija tiene 2 carreras universitarias. Se presentó en Málaga para el carnet. La teórica la aprobó a la primera. La práctica me parece que la catearon 3 o 4 veces en Málaga y ya aburría, se viene aquí a Ronda a una autoescuela, con la mala suerte de que el profesor que le tocó aquí en Ronda era el mismo que lo suspendía en Málaga. Y cuando el profesor la vio, le dice, señorita, yo a usted la conozco, y le dice, mía, y yo a usted también, pero la aprobó. Pero mira, aquí en Ronda la aprobó.
Mira, menos mal, lo aprobó. Bueno, hay ocurrencias que las acabas pagando.
Buenas tardes, gente. Tengo un conocido que en el práctico del carnet de conducir le tenía pánico a aparcar y cuando después de dar varias vueltas con el examinador este le dijo que aparcase en donde pudiese, pues este ni corto ni perezoso se fue a un parking. No tuvo que aparcar porque le suspendió a este conocido.
Se fue a un parking. Dijo, pa' chulo, yo me voy al parking.
Es buenísimo, ¿me dices que aparque? Pues voy a tomármelo con filosofía en un sitio donde no esté la cosa complicada.
Lo
un
que parking. Son los nervios, ¿eh? Madre
en fin, mía. Que mañana os volvemos a escuchar aquí en la tarde. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, Monseñor Luis Argüello ha fijado la mirada en el asombro dolorido que tras la riada sufrida en diversos puntos de España aún no ha desaparecido de nuestros ojos. La tragedia inmensa y el desgarro nos empujan todavía a preguntarnos entre lágrimas hacia dónde mirar, dónde encontrar la salvación, quién tiene la culpa o quién hace justicia a los muertos. Una mirada estrecha nos encerraría en un uso calculador y politiquero de todo lo que ocurre. Pero como ha querido subrayar el presidente de la Conferencia Episcopal, ni el Estado ni el mercado ofrecen respuestas de salvación, aunque a menudo se presenten como salvadores que pueden cumplir lo que prometen. Reducidos a consumidores y a votantes, mercado y Estado nos proponen el mito del progreso como modelo de salvación y obviamente esto al corazón del hombre no le basta. Uno y otro necesitan del don para regenerarse y abandonar toda pretensión mesiánica. La fraternidad ejercida estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana, como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Muchos están descubriendo en estos días que en la entrega de la vida se descubre el secreto de su significado. La dana nos ha golpeado ciertamente como un acontecimiento catastrófico. Deberíamos entender que a lo que nos llama una tragedia de tal calibre es a ensanchar la razón y el corazón para actuar con humildad y cultivar la esperanza y la paciencia activas del que sabe que solo Dios basta y que precisamente por eso hemos de empeñarnos en construir su reino aquí y ahora, en medio del gozo y de la desolación que siempre van a estar presentes en nuestras vidas.